Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, hablamos de ciencia, de salud, de la vida en general. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Datos del Día Internacional del Cáncer Infantil, cuyo día hemos recordado en ese reportaje anterior de Laura Otón. Datos que tú tienes ahí que manejas.
Datos importantes, porque en las últimas décadas ha mejorado de manera espectacular la supervivencia de los niños que padecen cáncer pediátrico, cáncer infantil. Sí, es verdad que es un solo un 2% de todos los cánceres que se producen en España, que son 1.500 casos al año, que no son pocos, y que precisamente por eso quizá estaba pues un poco olvidado por la investigación clínica del cáncer infantil hace unas décadas. Por ejemplo, no existía suficiente ensayo clínico sobre niños para conocer cómo hay que tratar un cáncer en el caso de los niños, los menores de 18 años. Y es injusto porque realmente un cáncer infantil no es lo mismo, aunque se parece mucho, a un cáncer de adulto. Y el tratamiento a veces requiere especificidades, una terapia diferente, y sobre todo la respuesta del organismo no es la misma. No conocemos muy bien por qué se producen los cánceres infantiles. Sabemos que el cáncer, en la mayoría de los casos, procede de una mutación genética, de un gen que actúa de una manera diferente a como la naturaleza lo ha diseñado, bien porque es una mutación hereditaria o bien, en la mayoría de los casos, en los casos de adultos, porque el envejecimiento del cuerpo o la exposición a agentes externos produce esa mutación. Pero bueno, en el caso de los niños, ni ha habido tiempo suficiente para exponerse a esos agentes externos, ni han envejecido sus células. Por lo tanto, todavía algunos de los cánceres infantiles siguen siendo un pequeño misterio. Por fortuna, muchos de ellos se curan. Casi el 80% de los cánceres pediátricos en España terminan con la supervivencia del niño, de la niña. Crece todavía ese número cada año. Algunos todavía son un poquito más difíciles y más complicados, pero la investigación en niños, la investigación clínica en niños, hoy España no tiene ninguna línea de investigación que no tenga otro país. O que tenga cualquier país.
No carece
de ninguna línea de investigación importante de oncología infantil.
Ya que estamos en el territorio de la salud, la enfermedad de Wilson, ¿qué pasa con ella?
Bueno, porque un equipo de la Universidad de Navarra, del Centro de Investigación Médica Aplicada de esta universidad, ha conseguido por primera vez detener esta enfermedad en ratones de momento.
¿Detenerla?
Detenerla, curarla,
¿qué
evitarla.
Es la enfermedad de Wilson?
Es una enfermedad muy rara, es una enfermedad que aqueja a uno de cada 30.000 personas, una enfermedad hepática que supone una deformidad en la forma en que metabolizamos el cobre. El cobre que hay en los alimentos, que es fundamental para el desarrollo, por ejemplo, de los huesos o del tejido muscular, pues hasta las personas que padecen esta enfermedad no lo metabolizan bien, tienen un exceso de cobre y, por lo tanto, problemas motores, problemas psiquiátricos, problemas de degeneración neurológica. No tiene cura, aunque se puede tratar sus síntomas de por vida utilizando una medicación que elimina el cobre del torrente sanguíneo, pero que tiene efectos secundarios y en algunos casos obliga a depender de un trasplante de hígado, que todos sabemos que es complicado porque no hay suficientes donantes. No tenía cura, pero ahora se ha conseguido, este equipo de la Universidad de Navarra ha conseguido, por lo menos en ratones, introducir un vector vírico, es decir, un virus, el ADN de un virus,
sí,
que entra en la célula, reconoce cuál es el gen que está dañado en estas personas, que es un gen que se llama ATP7B, y lo repara. De manera que las personas que han nacido con este gen modificado lo vuelven a tener correctamente y pueden metabolizar, bueno, las personas, de momento insisto, los ratones, sí, pueden metabolizar correctamente el cobre.
¿Se sabe cuándo se puede aplicar a las personas?
Como siempre, esto lleva sus pasos lentos. Mínimo, se suele decir, 10 años para que se aplique en seres humanos una investigación que ya ha tenido su eficacia en ratones. Pero el primer paso ya está dado.
Bueno.
Y además la terapia
pues
génica...
Felicidades.
Crece a una gran velocidad.
Una más. Recordamos que hace un año y medio estábamos todos pendientes de la sonda Philae, el primer objeto humano aterrizado en un cometa. ¿Y esto qué pasa con ella ahora?
Que se nos va. Se muere.
¿Se nos va dónde?
Se muere. Para siempre.
No me digas.
Se va a lo que llaman los técnicos una hibernación eterna.
¿Y por qué?
Pues porque no ha podido cumplir su función. ¿Recuerdas que esto ocurrió a mediados de noviembre del año 2014?
Estábamos por aquí.
Todos, sí, pendientes. va a aterrizar un objeto humano por primera vez en un cometa, en el famoso Churyumov-Gerasimenko.
Bueno, sí.
Y aquello nos va a dar una serie de datos fantásticos. Lo que ocurrió es que esta sonda Philae no aterrizó bien, no pudo desplegar bien sus arpones y al final rebotó y cayó donde no debía caer, cayó en un sitio de sombra,
vaya,
en lugar de sol, y por lo tanto no pudo recargar sus paneles solares, sus pilas. Duró 2 días aproximadamente, envió algunos datos interesantes. A mediados de junio del año pasado, 2015, volvió a emitir 40 segundos de datos, parecía que había resucitado, pero hoy sabemos que ya se muere porque además se está alejando el cometa cada vez más del Sol, hace cada vez más frío, ahora mismo está a unos 50 grados bajo cero de media, y eso quiere decir que ya no va a poderse reiniciar sus ordenadores. Adiós a Philae para siempre.
Un dinero, ¿eh?
Un dinero, ha servido para algo, la tecnología ahí está y servirá para próximas misiones.
El próximo día aquí te esperamos con más noticias de la ciencia, de la salud, de la vida en general, Jorge Alcalde. Adiós.
Ha sido un placer.
Hasta luego. Esta cuarta.